Grupo KTM Telegram. Arranca, arranca, polluelo.
Bueno, hoy en la charla de esta noche, el chat de KTM Telegram, tenemos a un overlander, un viajero, a lo mejor no tan conocidos como los que tenemos en YouTube todos los días o casi todas las semanas, pero sí uno como nosotros, con KTM, el cual me consta que ha hecho muchos viajes a lo largo de su vida, tanto dentro y fuera de Europa, pasando de un continente a otro, Marruecos, Asia, bueno, y los que le quedan. Hoy va a estar con nosotros pa contarnos su experiencia, cómo le ha ido, sensaciones, cómo lo ha preparado, cómo lo ha realizado, qué saca de los viajes, en fin, él nos va a ir explicando poco a poco. Pues vamos. Aquí tenemos a nuestro compañero Manu de la Cruz. Buenas noches, Manu.
Buenas noches, Ramsés, y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder contar algo.
Que va, hombre, tú sabes que entre nosotros tienes todas las puertas abiertas. Manu, sí. si te parece, porque sabemos que has hecho bastantes viajes, ¿nos centramos en este último que has hecho antes de la pandemia?
Sí, lo que es la ruta de la seda.
Exacto. Primero, ¿quién es Manu? Cuéntanos.
Bueno, pues para el que quiera saber, soy un humilde carpintero, es la herencia que me dejó mi padre. Trabajo con la madera, soy montador de puertas, estoy especializado en suelos, etcétera, bloques de decoración de interior, estructuras de tejados, cocinas, armarios. Sin más, mi familia, la hipoteca y a pesar de todo, viajo. Tengo una grandísima suerte. Siempre he dicho que mi mujer se merece un monumento, de verdad. ¿No?
Tú lo que tienes es una mujer.
Sí, perdona. En unas condiciones en las que estoy yo, lógicamente es difícil viajar. Todo el mundo cuando viajo me dice, estarás separado, soltero o no tendrás ataduras. No, las tengo todas. Pero eso es. Y así soy.
Bueno, viajas con una KTM. ¿Qué modelos exactos?
Es una KTM Adventure 1090R. Este viaje lo he hecho con esta moto, pero en otras ocasiones suelo viajar con otras motos más pequeñas o diferentes.
Sí, Manu, necesitamos que te pongas en un sitio con un poquito más de cobertura para que no se te vaya la voz, que de vez en cuando te baila un poquito.
Vale, me pongo aquí pegadito a la ventana y me dice si se me escucha.
Ahí se escucha mejor. Manu, ¿cómo te has preparado este viaje, la ruta de la seda? ¿Cómo empezaste la idea? ¿Cómo empezaste a desarrollarla? ¿Cómo hiciste el planning? Cuéntanos.
Bueno, no sé de cuánto tiempo dispongo para contarlo, así con muchos detalles o con pocos.
Tú ten en cuenta que nos tienes que contar cómo empezó la idea. ¿Qué has necesitado de equipación? ¿Cómo equipaste tu moto? Nos tienes que contar más o menos la ruta, qué problemas has tenido, qué gente te has encontrado, qué has visto, qué es lo que te ha llamado la atención. Tú calculas más o menos una hora lo que vamos a estar hablando, que siempre se extiende un poquito más.
Perfecto. Pues mira, te cuento así un poquito. Si ves que se te hace largo, me interrumpes. Mi idea de ir hacia Asia siempre la he tenido en mi cabeza, siempre deseé ir hacia el Himalaya desde hacía muchos años. Y con la furgoneta no tuve ocasión, a pesar de que viajé muchísimo con mi mujer y con mis hijos, con la furgoneta por Asia también. Y la ocasión fue esta, coger la moto y hacer la ruta de la seda y atravesar un poquito los moteros, los grandes viajeros, los que todos conocemos, me han motivado un montón. Todo tengo que decirlo también. Porque yo les veía y decía, hombre, si ellos son capaces, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Me motivaba y eso fue el gran empujón, quizás, y mi curiosidad. Al principio, los primeros viajes hace 10 años, llevo 10 viajes hechos con la moto, y era un poquito mi idea, bueno, pues voy yo solo, solitario, rehuyendo un poco la gente, pero no es así, porque en el momento en que sales te cambia el chip, se te quita el miedo y te pones a viajar y ves lo fácil que puede ser. Y más como viajo yo con muy poco dinero. No sé por dónde extenderme, pero bueno, me he hecho todo el círculo polar ártico, el mar de Barents, toda la vuelta a lo que es el mar Negro completo en varias ocasiones. Turquía también, he estado bastantes veces, no sé si han sido 6 veces o 7. Y en general me ha tirado mucho la zona, ¿cómo lo expresaría? Vamos a ver. Los países latinos siempre son un poco más inseguros desde mi punto de vista a la hora de viajar. Por tanto, me he inclinado siempre hacia países de este tipo, que aunque estaban en conflicto, pero realmente me daban una seguridad terrible viajando por todas partes. Y me encontraba muy cómodo. No sé por dónde tirar, por dónde seguir. A ver, decidme algo, si me estoy alargando demasiado.
No, no. El planteamiento que te hiciste de un principio es el que has llevado desarrollando durante todo el viaje. Es decir, ¿preparaste la ruta de antemano y fuiste con un track? ¿O fuiste más o menos, voy de ciudad en ciudad y voy viendo las carreteras, preguntando y demás?
A ver, nada en absoluto. Lo único que hice fue pregunté a algunas personas que lo habían hecho antes, esta ruta, y les pregunté a ver más o menos por dónde habían ido. Y bueno, yo no me tracé ninguna ruta en absoluto, ni rutas, ni tiempo, ni nada. Es más, cuando llegué a Azerbaiyán, bueno, no llegué a pisar Azerbaiyán porque llegué hasta Turquía, de Turquía hice una, ya conozco la carretera del norte, me hice otra que unas alternativas que hay por ahí, Samsun y demás, llegué hasta Georgia y de Georgia subí hacia arriba, dirección Chechenia. Y de alguna manera me salté, no fui por Azerbaiyán, no cogí el ferry como suele hacer todo el mundo, sino que decidí dar la vuelta al mar Caspio por el norte, lo que es el desierto de Kazajistán. Y la verdad es que se me hizo duro, pero fue una gozada, no es una ruta motera, ni es una zona de vaya turismo. Y me encantó, me apasiona haber hecho esa ruta. Luego ya una vez vas bajando hacia Uzbekistán, allí ya te encuentras a toda la gente que desembarca de haber cruzado el mar Caspio. Y se dirigen hacia la ruta a la seda. Ahí me encontré mucha gente del Mongol Rally, los cuales nos ayudamos mutuamente en muchas ocasiones en la carretera y en los caminos. Y así, pues, la verdad es que cuando quería estar solo me tenía que sacrificar y esconderme, porque siempre vas conociendo a alguien, siempre vas. Es una pasada, es difícil estar solo.
Es lo bonito de los viajes, ¿no? Ir conociendo gente, otras culturas.
Sí, realmente eso es lo que más me interesa ahora mismo. De los últimos viajes que he hecho, lo que más me gusta es mezclarme un poco con la gente. Y ha habido veces que me han invitado cerca de Samarcanda, me invitaron a pasar un par de días ahí en su casa. En principio solo iba a pasar una noche. Me terminé yendo al día siguiente con ellos y con los caballos, a enseñarme los prados, a enseñarme cómo trabajaban. Estuve con ellos trabajando. Y me ha pasado en varias ocasiones, me encanta mezclarme así con la gente cuando se ofrecen. Nunca voy a hoteles ni voy a campings, siempre duermo por libre o por lo que me ofrezca la gente. Y la verdad es que lo llevo haciendo así toda mi vida, tanto dentro como fuera de Europa.
Bueno, vamos a empezar de un principio. ¿Qué le hiciste a la moto, si le hiciste alguna preparación para tal viaje?
Bueno, preparación ninguna. Como en otras motos he llevado maletas de aluminio o tal, pues esta le puse el top cas grande atrás y a los lados unas alforjas de estas tipo R. Con eso y todo atado, que por cierto, si tengo que comentar algo que es importante. Todos los viajes, de los 9 viajes anteriores, los he organizado muy bien con el equipaje. Este fue un horror. El miedo
era algo.
Perdona. Porque el miedo en algún momento se apoderó de mí. Toda la gente me decía, cuidado aquí, cuidado allá, lleva esto, lleva lo otro. El miedo, cuando se apodera de uno, es horrible. El problema es que salí con el miedo. Una vez que salí, el miedo desapareció, pero iba con toda esa carga encima. Me sobraba la mitad de lo que llevaba.
Pues sí, la verdad es que los consejos de tono en ese aspecto, más que ayudar, van en contra. Bueno, ¿qué equipación llevaste en ese momento? Porque sabías que iba a pasar calor, frío, ibas a tener de todo.
Pues como podéis observar en las fotos, os puedo asegurar que hubiese podido estar años, no meses, sino años, porque lo llevaba todo, todo lo que se necesita, sinceramente. No creo que me faltase casi de nada. Es algo de tecnología que no llevo, el GPS y el móvil, pero nada, para sentarme, para dormir cómodamente, para cocinar, para dormir con calor, con frío, hamaca, tienda, botiquín, repuestos, yo qué sé, un sinfín de cosas.
¿Hay algo que echaste de menos? Que dijeras, me tenía que haber traído algo.
Pues supongo que algún amigo, o a mi mujer, o alguien de mi familia, echar de menos o todo lo que llevaba, lo eché de más. Repartí mogollón de herramientas, repartí ropa, repartí. Bueno, vine casi vacío comparado con fui.
Fuiste soltando lastre por el camino, ¿no?
Sí, sobre todo en Mongolia. En Mongolia me deshice de casi de todo.
Te tienes que mover y ponerte en algún sitio que tenga más cobertura, ¿eh? Se te corta mucho.
Sí,
Bueno.
esta vez voy a hablar con esta en la ventana. Hace fresquillo ya aquí.
Pues te tienes que poner un jersey y una chaqueta.
A ver, dime, perdona.
Venga, vamos a ver. El neumático. El neumático, ¿qué te pusiste?
Pues llevé los TKC 70.
Ajá.
No sé, pero bueno, también me llevé otros atados, las TKC 80. No, TKC, no me acuerdo cuáles eran, sinceramente. Ah, sí, las mitas, también las llevé atadas delante de la moto. Pero, sinceramente, de haberlo sabido no hubiese llevado ruedas, porque se pueden cambiar por el camino, en todas partes.
Supongo que cambiaste por el camino las ruedas, ¿no? Porque me ha parecido ver fotos con las mitas puestas.
Sí, sin ninguna duda, todas. Volví sin las ruedas, más libre, más despejado. Las ruedas las gastas rápido. Cuando sales de Europa, etcétera, cuando llegas a Turquía antes de entrar en Asia, ahí ya tienes que hacer un cambio. Además, que tampoco salí con las ruedas nuevas, nuevas, sino que las iba gastando, porque uso la moto para trabajar y realmente andaba a diario con esas ruedas. Y salí de viaje y dije: mira, aunque las tenga que cambiar dentro de 200 kilómetros, me da igual, me paro y las cambio. Estoy acostumbrado.
Muy bien. Tal día cuando saliste, el primer trayecto, que digamos el que más ilusión lleva uno en el cuerpo y demás, a su vez un poco de tristeza porque deja a la familia atrás, ¿qué se te vino a la cabeza?
Buah, estaba súper ilusionado, era una pasada. Si pudiese contagiar la felicidad que tenía, me daba igual si tardase 3 meses y medio, 4, por ahí, que es casi lo que tardé. No tenía prisa, me daba igual, me sentía libre, libre. Y no me podían imaginar la libertad realmente que me iba a encontrar más allá.
Estamos hablando de cuántos kilómetros.
36.000, y de esos 36.000, un poquito más de 7.000 fueron en off-road.
Buah, qué bárbaro. ¿Y días totales?
13 semanas.
Buah, eso es un viaje, ¿eh? Eso es un viaje. Cuéntanos. La parte más bonita del viaje, el momento que realmente has dicho esto ha merecido la pena. Siempre hay uno en un momento dado del viaje que dices, por este más merece la pena. ¿Cuál sería?
Buah, es tan difícil, de verdad, uno, imposible, no había uno, había cientos de momentos increíbles por los que merece la pena viajar, cientos de
Sí.
momentos, difícil decir.
Alguno tiene que ser
Uno
el
muy
que más.
especial, sí, perdona, pues es uno muy especial que podéis ver en un vídeo que tengo en Facebook, es cuando llegué al lago Baikal. Sabéis que en la KTM me había puesto unas chapas laterales para evitar el calor, y sobre
Sí.
esas chapas pues había escrito todo el mundo, se había borronado, lo había vuelto a escribir. Y cuando llegué al lago Baikal, le dije a mi madre había fallecido, y mi meta, no era mi meta, llegar al lago Baikal, pero cuando llegué al lago Baikal me sentí tan emocionado, le dediqué a mi madre ese rato.
Perdona, lo último no se te ha escuchado muy bien.
Sí, digo que cuando llegué al lago Baikal, le dediqué todo ese tiempo y ese rato a mi madre. A mi madre que está allá arriba.
¿Y el momento más que te gustaría olvidar?
las 8, no, casi 9 horas que pasé en la frontera de Rusia, para entrar en Rusia desde Georgia. Es zona que está un poco en conflicto, yo no entiendo el idioma, tampoco tengo wifi, por tanto no podía acceder al traductor Google, nadie me ayudaba, cada uno iba a su pedo, unas colas terribles y mogollón de horas allí firme delante del único policía en todo el viaje, en todos mis viajes, que se ha puesto a morder conmigo. Me llegó a encontrar los papeles sobre el estómago de mala manera, en tres ocasiones me los arrugó y me los rompió, todos los papeles que había rellenado yo. Y al final un policía ruso también, que había hecho el camino de Santiago, hablaba un poco castellano, en el cambio de turno a la noche ya, me vio allí ya hecho polvo y pasa por aquí a mi oficina. Me ofreció un café, me senté, se puso a hablar conmigo en castellano, me conectó el wifi. Cuando me conectó el wifi, yo ya me puse a hablar, a rajar, le expliqué la situación, que llevaba 8 horas, el policía no se separó de mí hasta que pasé la frontera.
Siempre hay un ángel en algún lado, ¿no?
Sí, pero 8 horas ahí. Fue el momento en que dije que se acabó el viaje, si me pudiera dar marcha atrás, me daba para atrás. Lo estaba pasando fatal, me estaba meando, me estaba cagando, tenía frío, tenía hambre. 8 horas allí, horrible.
Sí, la verdad es que se hace largo y más, como tú dices, sin saber el idioma, sin entenderlo, es complicado.
Créeme que de puro mosqueo que llevaba cuando salí, ya era de noche. Dije, a tomar por saco, no sé dónde estoy, no tengo wifi, no tengo internet, no tengo tarjeta de móvil para comunicarme con la familia ni con nadie, porque sabes que la voy cambiando cada vez que tengo una leche y me puse a dormir en un sitio. Dije, a tomar por saco, primer camino que encuentre, sé que no está bien dormir cerca de la frontera. Me escondí, al final resultó ser un sitio maravilloso al lado de un río, súper escondido. Cuando lo vi de día dije, sitio más bonito. Empecé bien, en Rusia.
Hombre, algún premio tenías que tener, ¿no? Después de las 8 horas y el día.
Sí, así es, la verdad. Fue un ratillo de todo el viaje que recuerdo así como malo. También en otra ocasión en Uzbekistán, dos personas que estaban borrachas, mala puntería que tuve yo a la hora de preguntar, me agarraron del manillar, me pedían dinero, empezaron a tirar de la moto y enseguida se bajó gente de los coches y pues, los tíos tuvieron que venir por partes. Y me hubiese defendido yo solo perfectamente también, porque estaban otros tíos muy pedos. Es el único momento así de tensión en este viaje, a diferencia de otros.
Pues, bueno, ¿alguna bebida reseñable?
Pues sí, la bomba de combustible me falló hasta en 4 ocasiones y con ello también los inyectores. ¿Por qué? Supongo que en el norte del mar Caspio, lo que es el desierto de Uzbekistán, me pilló tormenta de arena y estuve varios días con arena muy fuerte, como si fuese una niebla densa constantemente. Cuando me tenía que parar en los surtidores, a pesar de que trataba con la chaqueta de tapar la boquilla, siempre entraba polvo. Eso añadido a la mala calidad de la gasolina, supongo que me dio problemas.
Claro. Hombre, yo sé, y me he adelantado un poco, de que al final te pusieron hasta bomba de coche, bomba de gasolina de coche.
Vamos a ver, las primeras que me pusieron, que me aguantaron cerca de 4.000 kilómetros cada una, esas eran de coche, porque la primera fue a 300 kilómetros de Astrakán, entrando ya en Kazajistán. Ahí es la primera bomba que me falló y allí no había bombas en ningún sitio ni repuestos. Ni siquiera me garantizaban de que me los mandasen. Por tanto, los paisanos de allí se dedicaron a darme de comer, a dormir y a ayudarme con su coche, a recorrer los coches viejos, porque tampoco había desguaces ni tiendas. Coches viejos con su propia herramienta, con los cuales desmontamos. A mí me parecía increíble, pero él me decía que sí, que vale. Pues es verdad, él tenía más razón que yo. La desmontamos y ahí limando a los conectores pusimos la bomba de coche.
La que, una de las que mejor te fue la de un Lada Niva, ¿no?
Pues no te sé decir, pero creo recordar que era una Lada Niva. Los que me habréis escuchado en el WhatsApp que estábamos, iba prácticamente al diario contándolo todo y no he podido guardar las conversaciones, solamente las imágenes.
Yo tuve el placer de estar en ese grupo de WhatsApp, el cual, a medida que él iba viajando y más, nos iba contando lo que estaba sucediendo, lo que veía, nos mandaba fotos, vídeos. Era un poco casi en directo el viaje de mano. Esto fue todo un placer, ¿eh? La verdad es que eso gusta mucho. Manu, ¿qué país verías mejor para hacer un viaje como digamos virgen?
Perdona, ¿cómo digamos?
Como digamos virgen de cosas nuevas o que no se suelen ver, o ya sea por los paisajes, o ya sea por las carreteras, o ya incluso por las pistas. ¿Cuál destaca todo el viaje?
Sin ninguna duda, Turquía en general, porque Turquía lo tiene todo. Igual que en España tienes todas las diversidades, pues imagínate eso en grande y salvaje. Y Turquía tienes el cariño también de la gente, muy acogedora, no vas a tener problemas en ningún sitio, a pesar de las multas, pero las multas son baratas. Y realmente Turquía lo tiene todo. Yo he ido, creo, recordar, entre 6 o 7 veces a Turquía. Y me he recorrido todo el interior, todas sus costas. Y tengo buenos amigos allí con los que mantengo contacto, con los cuales volveré a visitar, como he hecho otras veces. Y estoy enamorado de Turquía para rodar en moto.
Para que tú veas. Y el que realmente ha sufrido más, lo hayas visto físicamente, decir, joder, es que acabo reventado, o la moto la estoy reventando aquí.
Sí, te cuento, hubo un viaje que no quiero volver a repetir, sí la compañía, pero no el viaje, porque fue muy, muy duro y fue una escapada que nos hicimos. Siempre viajo solo, pero en esta ocasión me hice con mi colega Xavi, que es otro motero, que lleva una Honda Africa Twin 1000. Y nos fuimos a Elefante 13, el año que más frío hizo, 18 bajo cero. Bueno, teníamos mucho conocidas en la calle, tienda de campaña, mientras viajábamos por autopista, por Europa, por ahí escondiéndonos sobre la nieve. ¡Qué frío! Y luego encima con el consiguiente peligro a la vuelta. Yo llevaba un Westrom 1000, a lo cual le tuve que poner cadenas para poder entrar. Si alguno ha estado en Elefante Trefén, sabe cómo es el circuito. Necesitas cadenas para bajar, había muchísimo barro. Y funcionaron muy bien las cadenas en la Westrom 1000. A esta KTM también tengo las cadenas modificadas y algún día las probaré, también irán bien sobre eso. Y no sé, ¿qué más? Un viaje muy peligroso de vuelta.
Volviendo a este viaje de la Ruta de la Seda, he puesto fotos durante estos días, además, se te ve con muchos niños, supongo que será por la parte de más arriba de Turquía o por Mongolia. ¿Cómo es el trato con ellos? Porque el idioma, poco. Entonces, cuéntanos.
Pues mira, eso es otra parte del tema que es increíble. Sí, niños hay por todas partes. Eso sí, donde más quizás, pues en Kirguistán, Tayikistán y Mongolia. Niños a la punta para por todos los sitios. El tema del idioma es increíble, como la gente te rodea y te hace en grupo en el momento en que saben que te puedes comunicar con el traductor Google. Yo iba con el traductor Google de mi teléfono, lo ponía, les explicaba a ellos la aplicación, la ponían también y me iban cosiendo a preguntas. Y había veces que hemos estado hasta 10 y 12 móviles alrededor, sobre todo en el Kurdistán, he ido en 3 ocasiones al Kurdistán, hasta lo que es con Turquía, Siria, Irak, toda esa zona. Y realmente era increíble el trato con la gente, con los móviles, la conectividad que había a través del traductor Google. Porque bien que te puedes comunicar, te cosen a preguntas.
Se nos va mucho la voz, Manu.
Así. A ver.
Vamos a ir.
Casi en la calle.
Sí, es que se te va. La aplicación está, la verdad, que consumirá o necesitará mucha fluidez de datos. Me dices de que hay muchísimos niños en aquella zona. Pero vamos, todos los tenías tú a tu lado, ¿eh?
No, pero es que me llevo muy bien con los niños, sinceramente. A mis hijos ya los echo un poco de menos, que ya están grandes los dos y ya no se dejan. Pero realmente hay muchísimos niños y es como los que más fácil conectas. Están en todos los caminos. Cuando sales con la moto, chocas la mano, pum, pum. Si necesitas algo, son los niños los primeros en acudir. Y es cierto que ha habido días enteros de excursiones que me he ido con 9 niños, como podéis observar en algunos vídeos en Mongolia. He terminado cargando con ellos, arreglándoles las bicicletas, a sus padres arreglándoles las televisiones, las antenas y quedarme 2 días ahí en la yurta haciendo bricoñapas todo el día. Por eso al final buscaba un poco de soledad también. Para la hora de estar en Mongolia me apetecía también esconderme y quedarme solo por ahí con mi tienda.
A medida que estamos hablando, estoy colgando fotos en el grupo de Telegram, todo lo que estamos contando con las relaciones de gente que te ha ido encontrando por el viaje, con los niños. A la vez, por si los que están escuchando están viendo también lo que es el viaje y demás. Una vez que en estos países que tanta fama tienen de conflictivo y demás, ¿esa sensación es la que se tiene realmente?
No, en absoluto. La sensación es de muchísima más seguridad que en tu propia casa, sinceramente. Y vivo en un sitio tranquilo.
Sí, ¿no? No suele... Porque yo, por ejemplo, he bajado varias veces a Marruecos y Marruecos es mucho la fama que tiene, pero después son muy amables, son muy abiertos, sobre todo los de la parte sur, todo te lo quieren dar. Es decir, no es lo que te dicen y Marruecos no es comparable a los países que me estás diciendo, que siempre tienen muy mala fama.
No, vamos a ver, no es comparable para nada en absoluto, no se puede comparar, son diferentes culturas y diferentes personas y cada uno tiene su lado bueno y cada uno tiene su lado malo, como nosotros. Marruecos es totalmente diferente, yo he estado en Marruecos en unas cuantas ocasiones y allí la gente es muy amable, es muy cariñosa, todo, pero también desearías poder tener tu aire para respirar y tu tranquilidad. Y de todos los países que he recorrido, sinceramente, en el que mejor me he sentido, he estado en tres ocasiones, ha sido Kurdistán. El lado kurdo, el lado turco. La gente es muy diferente al resto. No son pesados, el trato es muy bueno, muy noble, muy, muy sincero. Y...
Pues, una vez que ya venías de vuelta, ¿qué sensación trae? Porque normalmente cuando uno ya viene de vuelta viene ya con otro talante o viene ya más cansado, pero claro, tú da vuelta eran casi 15.000 kilómetros o 16.000 kilómetros lo que tenías.
Sí, así es. Perdona que puntualice en lo anterior. No proceso ninguna religión ni nada, por tanto me inclino hacia si eran musulmanes o no, era por gente, simplemente me dirigía. Vamos a ver, respecto al regreso, no me sentí cansado en ningún momento. Esta tarde pensaba, eso de tener el culo cuando llevas 4 días, pues te queda cuadrado. No es verdad, el dolor desaparece. La moto iba realmente cómodo y tanto la ida como la vuelta no sentía el más mínimo cansancio. Era como cada día a día ir a trabajar, aunque me tirase desde que amanecía hasta que oscurecía sentado en la moto.
Y días, bueno, el culo, como tú dices, te acostumbra además, pero el cansancio se lleva dentro. Y más cuando estás durmiendo toda la noche en tienda de cabaña o en la hamaca, que he puesto fotos en la parada de autobuses con la hamaca y demás, el cuerpo realmente no llega a descansar. Eso tiene que pasar factura, ¿no?
Pues te sorprenderías, dirías que soy un bicho raro. Sí, descanso. Y que no me escuche nadie más, pero descanso mejor que en mi casa. Sinceramente, todo me sirve en el sitio.
Tema de comidas. ¿Cómo ha ido solventando el tema de las comidas?
Pues me ha gustado mucho todos estos años pararme a comer en las carreteras. Muchísimos países, dependiendo de las zonas, por ejemplo, en Lago Baikal, pues se cocina pescado, en otros sitios te cocinan carne, y yo como un poco de todo, arroz y demás. Donde veo que hay cocina a lo de la carretera o paran camioneros, es donde me paro a comer, y cuando no, pues compro en algún supermercado que haya o lo que encuentre y me lo cocino, que normalmente es pasta, y pasta y no es pasta, y un poco de imaginación.
Hombre, es lo más fácil, lo más rápido, digamos. ¿Alguna vez te has sentido mal físicamente por algo que te haya de la comida?
Sí, en una ocasión, recuerdo, venía de donde venía, vamos a ver... de Bulgaria venía y a la altura de Alemania recuerdo que me tuve que parar y esconderme en un bosque. Estuve 2 días metido en la tienda de campaña, menos mal que tenía contacto con mi mujer. Dije, mira, estoy aquí tirado, tengo agua, he comprado unos limones y estuve poniendo minas alrededor de la tienda durante 2 días y vomitando sin parar. Es la única vez que recuerdo algo, me debió de sentar. Pues.
Sí, eso lo recuerdo.
Sí, eso fue bajando ya, llegando ya hacia casa. Lo que sí te puedo decir es que he adelgazado alrededor de 10 o 12 kilos cada viaje que hago.
¿Pierdes kilos? Eso, pues me voy a tener que ir contigo, a ver si yo pierdo unos cuantos.
Sí, de verdad, es increíble. Por mucho que me refuerce y me coma antes de salir, estaba igual con 90 o 92 kilos y cuando vuelvo estoy escuálido.
¿La policía, las autoridades, te han dado problemas?
No, en este viaje nada en absoluto. Bueno, la típica multa por exceso de velocidad, que la pagas en el momento y el policía te da las gracias y te abraza y todo. Pero no, ningún problema en absoluto. Al contrario, la policía era todo ayudar, todo ayudar. En todos los países en los que he pasado, la policía se interesaba y si no encontrabas dónde dormir, porque les decías, mira, no voy a pagar, no llevo dinero y no voy a pagar. Aunque lleven, no pago ningún hotel ni nada. Busco un sitio libre donde dormir. Te llevan, te acompañan, te indican, todo ha sido ayuda. Todo.
Bueno, eso está bien, que te ayude. Pero vamos, el viaje que me dices, después son 36.000 kilómetros, pero vamos. En la gloria, la gente te ayuda, buenos paisajes, tu hotel, como lleva tu tienda de campaña, lo montas donde tú quieres, con unos paisajes que ya he estado poniendo fotos que son increíbles, la moto dentro del maltrato, porque es maltrato, te has metido mucho en off y le has dado mucha caña con mucho peso, la moto se ha comportado bastante bien, exceptuando las tres bombas de gasolina que te has llevado por delante. Un viaje de Borja, ¿no?
Sí, así es. Digo que una forma, por ejemplo, que tengo yo de viajar, que es muy difícil que me sigan cuando salgo los fines de semana con los amigos, me dicen, es que te metes por todos los caminos, por todos los rincones. Cuando voy en una ruta, me gusta ver lo que tengo en los lados. Y hay veces que me desvío media jornada, un día entero. Lo hice en la Bactam Valley, lo hice en la Pamir. No quise seguir la línea recta, sino que quería descubrir cada poblado, aunque tuviese que retroceder por el mismo camino, 2 o 3 horas. Y lo estuve haciendo así durante todo el camino. Lo he hecho en Bulgaria, lo he hecho en Grecia, lo he hecho en todos los países que he podido. Trato siempre de no repetir la ruta.
Claro. Mira, hoy, ahora mismo se acaba de conectar Egoy, que también conocido tuyo.
Sí.
Buenas noches, Egoy. A ver si se da paso al micro.
A ver. ¿Se me oye?
Ahora sí.
Buenas noches. Me pilláis cenando, que acabo de llegar a casa.
Que aproveche hoy. Buenas noches.
Y Briga, que está conectado, que también otro miembro del grupo. Manu, después de todo el viaje, sé que cuando llegaste a tu casa, hombre, por supuesto, y todo ilusionado con la familia de llegar más, pero ya estaba pensando en el siguiente viaje.
Sí, sin ninguna duda, sí, porque había conocido y dejado a mucha gente en el camino que me encantaría volver a conocer, volver a verles, y también muchas rutas que me habían contado y muchas cosas de muchos sitios que quería ver. Se me habían encendido muchas luces en el viaje.
Muy bien. Egoí, si quieres preguntarle algo, obliga, tenéis los micros abiertos, ¿eh?
No, yo con escucharle ya es un placer, la verdad.
Bueno, lo que tenemos que hacer es rodar juntos.
Sí, a ver si quedamos un día.
Claro que sí.
Tan cerca y no nos vemos en persona.
Así es. Bueno, decía que me queda pendiente, muy pendiente en la península de Chucuta. Pasé muy cerca y me han hablado muy bien y tengo muchísimas ganas de hacerlo. No creo que lo haga con esta moto, pero será uno de los viajes que tengo ahí apuntados.
¿La península de qué?
De Chucuota.
¿Chucuota?
En el norte de Siberia, pegado en el Océano Pacífico. Vladivostok, esa zona de arriba, que es una península, realmente, si la miras bien en el mapa.
Sí, después le echaré un vistacito a ver por dónde te quieres perder, que tú eres de los que te pierdes.
Sí.
Aparte de eso, ningún accidente, ¿no? Es decir, caídas tontas, supongo que sí.
Muchas caídas. caídas además que no he podido, que algunas pues las puedes levantar la moto porque te cae en plano, pero hay caídas que te caes a la cunetilla o así en rampa o con mucha piedra y tienes que quedarte a dormir con la moto tirada en medio del camino. Y dices, bueno, ya pasará un paisano por el día y me ayudará a levantar la moto porque la moto está en medio del camino. Y eso me ha pasado hasta en 3 ocasiones.
Hombre, la verdad que con tanto peso y ya el cansancio acumulado, después los caminos que lleva, que en las fotos se ven, algunos que son no de enduro, pero vamos, hay unos perolos que para ti se quedan.
Sí, normalmente vas con la moto apurando la luz del día y dices, buah, he pasado 100.000 sitios bonitos donde acampar, pero bueno, todavía puedo rodar unas horas más. Total, acampar es justo para comer y dormir. Y vas apurando y ves que ya te cae la noche y justo antes de acampar en un sitio de pararte, se te cae la moto en un camino donde no lo puedes sacar. Y dices, Dios, aquí me tengo que quedar a dormir. Y no montas ni la tienda porque no puedes sacarla de la moto empinada y toda la noche ahí pegado. Pero bueno, son anécdotas. Estás ahí y dices, bueno, sé que no me voy a morir. Un viento del copón ahí agachado y ¿qué vas a hacer? Hasta la mañana.
¿En este viaje te has encontrado a más gente también haciendo la misma ruta o parecida en moto?
Sí, a bastantes personas he conocido y he visto, tantos que iban como que volvían.
¿Español alguno?
Los españoles que he visto pues habían viajado en avión y habían llevado la moto en camión y estaban haciéndose pues algunos segmentos, algunos tramos de la ruta.
Vamos, eso es jugar con fullería.
Así es.
Aquí hay que rodarlo desde un principio, desde salir de la península hasta donde llegue.
Para mí es un orgullo poder decir que todos los viajes que he hecho he salido desde casa y he vuelto a casa. Aunque en algunas ocasiones he tenido que coger hasta 17 ferries, que es la vuelta a todo lo que es el Mar del Norte.
Ah, bueno, la KTM, ¿cómo se aporta la KTM?
Muy bien. Bien, en general. Estoy orgulloso de que me ha llevado, me ha traído con comodidad y con muchísima seguridad, a pesar de que ha estado sumergida en algún momento. Sumergida es muy sumergida, bajo el agua, asomando solamente el manillar. Lo podréis ver además en un vídeo que espero editar en breve o que me lo editen porque yo soy bastante analfabeto. Y me lo hará nuestro amigo Che, él lo verá, el primero que tiene las fotos de la GoPro.
Un viaje así de este tipo, 36.000 kilómetros de... Vamos a ver, cuando hablamos de maltrato, no estamos diciendo que esté Manu con un palo pegándole a la moto, pero si es verdad que un viaje de este tipo, 36.000 kilómetros cargado, zonas de carretera, asfalto en mal estado, pista, piedra, campo otra vez, desierto, como has comentado, con 2 o 3 días con nube de polvo, que se joden las bombas, se joden los inyectores, se joden los filtros, además, el trato es duro. Sí, la KTM te ha llevado, te ha traído, te sigue funcionando, no de admirar.
Sí, mira, te explico mi punto de vista. La verdad es que es una moto que se me ha caído 100.000 veces al suelo y no tiene ni una marca, es curioso. Tengo unas gomas puestas en los manamanos y en las barras y no hace ni ruido al caerse. Siempre son caídas tontas. Estoy muy contento con la moto y no sé qué te voy a decir, sinceramente se me ha ido.
A mí me consta de que ciertas ñapas o bricos que le has hecho, como las tapas laterales para el tema del calor, pero también has utilizado un material poco común en la moto, que es la madera. Cuéntanos.
Sí, bueno, porque yo realmente compré la moto y no me he gastado nada de dinero en ella. Siempre he pasado yo todas las revisiones, me apaño bien con la mecánica. Si tengo dudas, pregunto a la gente que sabe. Y realmente... todos los viajes me gasto muy poco y en equipamiento también poco. Me da un poco vergüenza decir que me costó 19 euros el equipamiento para ir a la Ruta de la Seda, en lo que es la cazadora de moto, bien equipada además. Y no sé, viajo muy, muy, muy barato, no necesito ropa especial ni nada, simplemente la moto, le hago mis bricoñapas, le hago 100 o 120.000 kilómetros a cada moto, un par de años, y es mi pasión.
Goy, perdona, ¿tú estabas en el grupo de WhatsApp que en el cual Manu nos iba comentando el viaje, incluso si tenía alguna duda de algo de la moto, nos preguntaba y estábamos todos buscándole soluciones.
Yo estaba en el grupo de KTM y cuando preguntaba cosas, Fernando las solía poner y le intentábamos dar soluciones. Creo que Manu también estaba, si no recuerdo mal.
Sí.
Sí, Manu también estaba. Una vez que de vuelta, me consta de que llegaste a Europa y lo primero que hiciste es irte a un concesionario de KTM, porque la moto estaba en garantía todavía, ¿no?
Sí, así es. Me fui a un concesionario en Polonia de KTM, no me acuerdo ahora del nombre, pero suelo hablar por WhatsApp con el dueño de vez en cuando porque suele venir a ferias de muestras a España. Y me atendieron muy bien, sabían que llegaba porque le había avisado un día antes y fue increíble que hubiese 4 mecánicos y todo despejado para quitarme las maletas y hacerme todo en el día. Me ofrecieron comida, me ofrecieron de dormir, pero no fue necesario puesto que a última hora de la tarde terminaron la moto. Increíble la rapidez, me cambiaron las bombas de freno, inyectores, me limpiaron, etcétera, bomba de freno, bomba de combustible y todo lo que hay que montar y desmontar para ello. Fue increíble la profesionalidad, la rapidez y la atención.
¿Y la moto para abajo como nueva, con todo lo que te hicieron?
Bueno, no te imaginas qué ilusión. Pues sonaba, había puesto una Karapovich en Krasnoyarsk, en casa de un buen amigo, y fue increíble a partir de ahí cómo sonaba la moto y cómo andaba.
Yo sé de que tú llevabas un escape. No recuerdo el modelo, pero a medida que iba avanzando el viaje, el escape se iba recortando.
Un mim era ese que tiene la figura del diablo, un mim.
Ese llegó más pequeño de lo que salió de España.
Es increíble que lo tuve que apañar por lo menos, no te exagero, igual 8 veces o 10, tuve que hacer agujeros, perforarlos, iba rompiendo la fibra. Y bueno, al final perdió el silencioso, le tuve que hacer con una boquilla de un embudo, como podéis ver en algunas fotos. Y sí, fue curioso e increíble la anécdota. Yo decía, mi mayor temor era que no me dejasen entrar con tanto ruido en alguna ciudad, que se me rompió la puerta de alguna ciudad, siendo de noche.
Y con lo que suena esa moto, con escape libre.
Sí, es increíble que el tubo escape que tiene actualmente, que es una Krapovich, suena menos que el original. Me encanta porque es un tubo escape muy silencioso y es lo que busco.
Pues sí, la verdad es que en ese aspecto sí. Manu, después de todo este viaje que has hecho con la KTM y demás, ¿tú crees que se hubiese llevado una BMW, que es lo que casi todos los overlanders, los que hacen grandes viajes y demás, se empeñan en llevar, o bien la 1200, incluso ahora se están bajando la 850? ¿Tú crees que hubiese sido distinto a como lo has hecho con la KTM?
Mira, la Bactam Valley la hice con 3 BMWs y iba mejor mi moto.
Anda, ahí tienes, en toda la boca.
Y eran buenos profesionales, que andaban mejor que yo. Yo me caí más veces que ellos. El piloto quizás iba peor, pero la moto iba mejor.
Para que lo vea. Y es la 1090. R, eso sí. Ahí se nota. Viajes próximos. Sé que tiene algún proyecto ya por ahí, esperando que pase todo el tema del COVID.
Pues mira, hace unos meses he estado pidiendo visados para poder ir hacia Myanmar. Pero bueno, como está en conflicto, hay que pasar la India también y demás, pues visados terrestres no me daban. Me daban por lo visto solamente visados aéreos. Eso hace unos meses. Ya no los puedo pedir porque me tardan unos meses. Yo dependo de mi trabajo y de mi tiempo. Por tanto, este año me quedo aquí. Viajes futuros, pues ya os he dicho que he hecho cuota, lo tengo en la cabeza y quiero ir. Pero también quiero ir a Laos, Camboya y en Bután. Conocí a un personaje muy interesante el año pasado con el cual estuve 2 días a ratos y me invitó a su casa. Y quiero ir a Bután. Me ha dicho que puedo pasar una semana allí y que me enseña toda la zona.
Sé también que te está picando el cambio de moto, que para ese viaje te has planteado o has puesto encima de la mesa el cambio de montura. algo más bajo de cilindrada.
Pues sí, realmente me gusta mucho la 890R y es la futura moto.
Pero vamos, ¿no descartas de que el próximo viaje vayas con la 1090 o tiene que sellar la 890?
Pues todo depende de cómo vaya este año y los kilómetros que haga. Me da miedo salir con más de 100.000 kilómetros que tendrá el próximo año esta moto.
¿Cuánto tiene ahora mismo actualmente tu moto?
75.000.
75.000, bueno. Ya se han visto KTM por encima de los 180.000 y 200.000, creo que son, y cero problema, ¿eh?
Estoy seguro, no ando solo con la moto, hago muchos kilómetros también con la furgoneta y tengo más motos. Cuando llego también paso días enteros con otras motos. Al final es todo un poco.
¿Te has preguntado si en este viaje tú hubieses cogido el tema del COVID en el viaje, qué hubieses hecho?
Pues no lo sé, creo que no me hubiese amargado para nada, no se estaba mal donde he estado, ¿eh? Si hubiese surgido cualquier problema, te aseguro que me hubiese quedado con resignación. Aunque tengo que reconocer que hubo la frontera de Kirguistán, lo pasé un poco mal cuando me dijeron que no podía pasar hasta dentro de 10 días. Uf, me agobí mogollón.
Sí, pero eso no es lo mismo que te tengas que quedar un mes, en un mes, 20 días o dos meses en un país de este tipo sin poder regresar al país, sin poder salir, tu familia aquí, el trabajo aquí, más complicado, ¿no?
Sí, sin ninguna duda hubiese sido complicado. Si quieres que te diga la verdad, ni siquiera me lo he planteado. Realmente, dices, por mí, si sales, te quedas en un país atrapado y puedes salir, pasear, andar, no es como estar.
Hombre, un viaje de ese tipo en esos países, pues es complicado. Una cosa, ¿has necesitado alguna vez en ese viaje atención médica?
No, en absoluto. Es cierto que en alguna ocasión, si he visto alguna ambulancia, me he acercado y les he pedido tiritas o betadine o así, pero nada más.
¿Tantas tiritas necesitado, Manu?
No, pero sí recuerdo algún corte chungo que estuve. Estaba en un lago, creo que era en Turquía, el lago Bam. Y estaba con la moto desde hacía unos días diciendo, a ver si encuentro una ambulancia, un centro, un puesto médico, y paro y me curo esto. Y encontré una ambulancia y pedí para curarme y me dieron sin problema.
Bueno, en ese caso, ¿tienes algún seguro médico o te sueles llevar algún seguro médico para el viaje?
Pues bien, no sé si está bien decir esto aquí entre tanta gente o decirlo en petit comité. Sinceramente lo hice, pagué una pasta por el seguro, no lo he utilizado y creo que el próximo viaje que haga voy a prescindir del seguro. Sinceramente, mucha gente está en contra, etcétera, todo eso, pero he visto que lo que hice cuando se me averió la moto no sirvió para nada.
No, pero no, pero digo, seguro de médico, es decir, para que te puedan atender en cualquier sitio del mundo. Porque bueno, saliendo de España, sabemos que la Seguridad Social te da un carnet especial, pero para ciertos países. Por ejemplo, aquí cerca en Marruecos no es válido, por lo cual no te va a servir. Supongo que para los países fuera de la Comunidad Europea tampoco creo que te sirviera.
No, pero vamos a ver, está atado. Solamente hay un país de todos los 22 países que pasé, solamente hay uno en los que pasé sin seguro médico, porque no me cubría. En los demás países, en todos me cubría. No te sé decir exactamente qué países. Solamente había uno. En los demás me cubría en todos, porque hice unos papeles, recuerdo la burocracia, me la hicieron mis hermanos, mi hermano Carlos, y me cubría. Tenía cubierto el seguro médico en todos los sitios. Otra cosa es que allí donde estuviese lo hubiese. Eso es lo que.
Y la moto que la llevas en garantía, pero fuera de la Comunidad Europea, no hay asistencia, ¿no?
Así es, no sirve para nada, es una sorpresa, ¿verdad? Para los que tenemos KTM. La garantía mundial, pues es solamente europea, sinceramente. La moto tenía un año y pico, no tenía ni dos años, y fuera de Europa me decían que eran ahí.
Es curioso, ¿eh? Hombre, a mí me resultó curioso que en BMW, que también se lo dan de mucho a nivel mundial, en Marruecos no te asisten. Es decir, si tienes un problema en Marruecos, te lo comes tú. Te tienes que coger un seguro privado o el seguro de tu moto y que te la saquen de ahí. Y así te la pueden atender en el momento que llegue a Europa o otros países de fuera de Marruecos.
Así es. A mí la gente me atendió muy bien en Rusia. La gente fue sorprendentemente amable. Pero reconozco que en KTM pues, me dijeron que no me cubría la garantía.
Pues eso es un punto negativo para KTM.
Ya, luego se puso en contacto conmigo con nuestro director de KTM, estuvimos hablando, etcétera, y me dijo que hablase de la moto. Le dije, pues yo estaba cabreado. Le dije, no voy a hablar bien de la moto, voy a hablar mal. Al final ni hablé ni dije nada, no quería tampoco. Lo que me interesaba realmente del viaje era la gente que había conocido.
Claro. Hombre, con las fotos que me has pasado, que me has estado compartiendo además, la gente se ve maravillosa.
Sí, no te quepa duda. Cada vez que he visto las fotos, que hacía tiempo que no las veía, y ahora para mandártelas las he visto, he estado haciendo zoom en algunas caras, en algunas personas, recordando los ratos que estuve con ellos. En algunos fueron horas, en otros fueron minutos, pero fueron buenos momentos, maravillosos, buena gente.
A todo esto, quiero recordaros que Manu de la Cruz en el Facebook tiene un montón de fotos y vídeos colgados. Pensa de poder sacar unas cuantas tarjetas de 64 gigas de vídeos a lo largo de los 36.000 kilómetros que ha hecho hace 2 años, fue antes del 2019, exacto. Y en el momento que tenga ya los vídeos montados, o bien me lo pasa o bien él entrará en el grupo de KTM en Telegram. Nos pondrá las direcciones para poderlo ver y disfrutar de esos momentos, que ya muchos de ellos hemos vivido prácticamente con él, como ya hemos comentado en el grupo de WhatsApp. Álvaro de Málaga, o Briga, o Egoy, si tenéis alguna pregunta, comentario, queréis comentar algo, los micros están abiertos, Que Manu para esto es un tío abierto.
Álvaro. Hola, muy buenas.
Dime.
Yo quería preguntar una cosa. ¿Qué piensas de la gente que se gana la vida con youtubers, con los viajes de tas como Charlie Sinigua, Miguel Silvestre o todo eso? ¿Piensas que se pierden cosas buenas? ¿Que al final el viaje un poco adulterado? ¿O qué piensas?
Pues te contesto. La verdad es que si yo hubiese tenido oportunidad y pudiese, hubiese hecho lo mismo.
Pero la verdad yo creo que te falta marketing, porque, no sé, yo creo que te das poco a conocer, ¿no?
Sí, pero es realmente porque no lo necesito. Yo no vivo de los viajes, vivo de mi trabajo, trabajo con las manos.
Briga, te comento, Manu es carpintero y él tiene la suerte que su mujer lo quiere mucho y le deja que se vaya un mes, 2 meses de viaje, cada cierto tiempo, pero él cuando vuelve, él no vive de esto del viaje, él vive de sus manos, como ha dicho, que él es carpintero, te hace una puerta, te hace un armario, te hace una cocina, o te hace un brico en la moto que te cagas, vamos, de madera.
Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Siempre al final es mucho más fácil, si te da a conocer a la hora de ayuda, de patrocinar, de lo cubrir gastos y demás, que al final costeándote tú todo.
Sí, pero ¿sabes por qué no lo hice? Al principio lo pensé y estuve buscando patrocinadores. Pero cada patrocinador te obliga a pararte, a patrocinarlo, a hacerle algo de publicidad. Y no me sentía libre, sinceramente. El viaje no me ha salido tan caro, por no decir nada. Y al final dices, me siento libre, no necesito que nadie me pague nada.
Claro, por eso me refería, que al final toda la compensación económica lleva a perder libertad, a estar más pendiente de patrocinadores, de editar vídeos de más y a perderte, digamos, lo que es el ambiente y la gente.
Sí, así es. Yo realmente no buscaba eso. Yo lo que buscaba era sentirme libre, conectar con la gente y si me gusta un sitio, pues pararme hasta que me aburra y después continuar.
Manu, ¿de qué presupuesto hablamos? Para un viaje como este que te has pegado 36.000 kilómetros y, bueno, alojamiento poco porque, como bien has dicho, has usado tienda de campaña o te has quedado a dormir con tu hamaca. Pero comida, gasolina, multas y demás, ¿de qué presupuesto podemos hablar?
Pues mira, con repuestos de moto y todo incluido, en las cubiertas, la transmisión, aceites, gasolina, yo qué sé, no llega a 4.000 euros.
No es caro para todo lo que lleva encima.
Incluyo los visados y todo, ¿eh?
Por eso, que no es caro, porque es, vamos, es que son muchos kilómetros encima. Son muchísimos. Briga, ¿queréis comentar algo más? Artus. Artus, que es el último que ha entrado aquí en el grupo, pero está ahí nada más que escuchando. No veo yo que participe.
Es que no había bajado el micro.
Ya, que todo está nervioso de aquí.
Estaba hablando yo solo. No, bueno, que estaba simple, acabo de entrar, entonces estoy siguiendo un poco el hilo, sin más.
Pues mira, te lo resumo así un poquito. Manu es un compañero de aquí de España, suele hacer viajes impresionantes. Estamos comentando el último que ha hecho, que ha sido la ruta de Seda. Ha sido 36.000 kilómetros en una KTM, una 1090R, y nos ha estado contando toda su experiencia, lo que se ha encontrado de bueno, lo que se ha encontrado de malo, los problemas que ha tenido en la moto, cómo lo han solucionado, el trato, un poquito de todo. Si tienes alguna duda, comentario...
Estaba mirando las fotos y me suena mogollón. Y no sé de dónde. ¿De dónde eres, Manu?
Soy de Irún.
Ah, vale. Eres de por aquí, entonces. Que yo soy de aquí también, sí.
¿Tú eres, perdona?
Sí, ahora vivo en Álava, pero... Pues eso. No sé, de algún lado hemos coincidido porque me suena mogollón, no sé.
Ando por aquí, de toda esta zona.
Pues, ¿alguno tenía alguna pregunta más? ¿Egoi?
Yo, más que una pregunta, simplemente sería darle las gracias a Manu por compartir todo. Y estoy convencido que podríamos estar escuchándole días enteros, porque tiene que tener historias todo un personaje, Manu. Muchas gracias.
Sí, gracias, Egoi. Mira, yo realmente soy un analfabeto con tecnología, no sé compartir nada, pero sí me gusta estar en petit comité con la gente y enseñarle. Y la mejor forma de verlo para mí, de compartirlo, creo que es poner las fotos, las diapositivas, todo lo que tengo, y la gente que me pregunte, explicarle yo sobre las fotos. Pues mira, hasta poco estuve aquí, estuve allá, fue tal día, y todo otro. Creo que es la mejor forma para mí de poder explicar el viaje. Se puede explicar con muchísimo más detalle también, como he hecho en otras ocasiones.
Hombre, un día cualquiera, en cualquier de los países, ¿cómo es? ¿Te levantas temprano o te levantas tarde, desayunas o desayunas en el camino? ¿Cómo puede ser?
Pues siempre madrugo con la luz. En cuanto que hay luz, me levanto. Me gusta funcionar con la luz cuando estoy viajando. De noche duermo y de día viajo. Y muchas veces me levanto tan impaciente que desayuno por el camino. Y a veces digo, venga, para desayunar. Pero voy tan en sí mismo con el paisaje. Igual cuando me paro son las 6 de la tarde. No pasa más de una ocasión.
Y en todo ese tiempo, ¿cómo te ha dado tiempo a escribir? ¿No? Como que era raro el día que no escribiera dos o tres veces en el grupo de WhatsApp.
Eso lo hacía cuando estaba metido en el saco o en la tienda, cuando ya me tumbaba ese ratito. Para dormirme siempre me quedaba dormido escribiendo algo.
Las noches se hacen largas, ¿eh? En la tienda de campaña solo.
Es increíble, lo sigo haciendo más porque mañana mismo lo haré, muchos fines de semana no.
Lo último así no te he escuchado bien.
Digo que lo hago muy a menudo, dormir en la tienda de campaña. Estoy acostumbrado y duermo bien. Mañana mismo lo voy a hacer.
Así, es un tío de campo, como se dice, un chico del norte.
Sí, toda mi pasión es esa. Sí, me gusta ir al monte y disfrutarlo por ahí.
Me ha saltado ahora un poquito a la duda. El panorama de que nos has comentado, vadeando un río, la moto sumergida hasta el manillar, que se te pasa por la cabeza. ¿Qué haces cuando una vez lo sacas y quieres sacarle el agua?
Miedo. Todo lo que tenía era miedo. Pensaba que se había terminado mi viaje. Dije, ya está, hasta aquí he llegado, no está mal, bastante ha sido, pero tuve suerte de poder continuar. Fue en la Bajta Mali, lo pasé mal. Si habéis visto el vídeo de Charlie Sinewan, todavía no había llegado allí, no llegué ahí hasta el día siguiente. Pero fue increíble en un sitio por culpa de las gomas de los reposapiés, malditas gomas. Las quité y no volví a tener problemas.
Pero, ¿cómo llegaste a sacarla? Porque la moto pesa y si encima está sumergida hasta el manillar, más todavía.
Sí, pero no estaba yo solo. La Bajtan Valley es una ruta que hice con otras tres personas más. Uno solo ni me lo planteo, ¿sabes? Porque el río venía bastante crecido. Si habéis visto vídeos en otras ocasiones, si veis, el río venía muy, muy crecido y desaparecía el camino y todo. De tal manera que me puse a dormir allí, al lado de donde desaparecía el camino. Y esperé a que viniese alguien. Y enseguida, en pocas horas, llegaron dos alemanes y un ucraniano. Y me dijeron si quería continuar con ellos y yo encantado. Y estuve 3 días con ellos, haciendo Bajtan Valley y flipante.
En la ruta de la seda, a los otros moteros que te has encontrado por el camino, ¿han hecho tiradas contigo o simplemente lo habéis cruzado o la vio o charlado dónde va y esto de otro? ¿Pero hay alguno que ha hecho un tramo o varios días contigo?
Sí, tengo muy buenos recuerdos. He hecho grandes tramos con grandes moteros y con moteras. Vamos a ver, cruzando de Mongolia a Rusia, encontré en la frontera a Pedro, que es de Burgos. Majísimo. Iba con una 125 con los del Mongol Rally y se había hecho toda la ruta. Y quería volver desde Siberia, desde Ulan Ude, quería volver en avión y la moto en tren o en camión. Yo le convencí, le dije, si has venido hasta aquí, pues vuelve a casa en moto. Y al final lo hizo.
Para que tú veas. ¿Y con las moteras? Dices que te has cruzado y has estado tiempo con ellas, pues son pocas las que están viajando.
Pues mirad, chicas, no sé si me escucha alguna chica, la verdad, o algún chico, me da igual. Me crucé con Natasha a la salida de Krasnoyarsk, a cerca de 6.000 kilómetros antes de llegar, me parece, a Moscú, por ahí, no me acuerdo. Hacía mucho frío, yo no encontraba la salida de la ciudad y de repente vi una moto. Llevaba mucho tiempo sin ver una moto, llevaba bastante. Y ella también le sorprendió verme, paramos un poco más adelante y cuando se levantó el casco vi que era una chica. Le preguntaba si me podía ayudar para salir de allí. Me dijo, sí, sígueme. Ella iba hacia Moscú. Os cuento un poquito rápido. El caso es que la siguiente parada que hicimos en la gasolinera me dijo ella a mí, oye, voy muy cómodo contigo. ¿Te importa que compartamos ruta? Y yo encantado, perfecto. Pues ella tiró delante, yo detrás. Ella venía desde Alaska. Había cruzado por el estrecho de Bering. Llevaba 3 meses de viaje. Iba hacia Moscú. Moscú es su casa. Iba a casa de sus padres. Y le faltaban 6.000 kilómetros para llegar, que los hizo conmigo, los últimos 6.000 kilómetros. Pasamos un montón de aventuras porque si me lo hubiese hecho yo solo, no me lo hubiese pasado tan bien. Fue increíble, nos juntamos con más gente, hicimos un montón de off-road. Atravesamos Siberia sin tocar la carretera general, todo por pistas.
Joder, qué bonito. Es que me estoy imaginando los paisajes por las fotos que hemos pasado y es que vamos... Tengo una envidia sana contigo que no lo sabes bien, ¿eh?
No, cualquiera lo puede hacer porque yo me parecía increíble que lo pudiese hacer. Y un día de repente me dijo la mujer que te doy alas. Y dije, ya está, lo demás ya lo hago yo.
Joder, qué alas. Anda que te cogiste la palabra, macho.
Sí, sabes que quiero dar la vuelta al mundo y me faltan algunas etapas, algunas zonas. En Europa he hecho mucho y por aquí los Balcanes, todo Asia. No sé, quiero continuar.
Manu, ¿el mayor truco es ir sin prisa, sin límite de tiempo?
Es una gozada ir sin tiempo. Ir sin tiempo, ir sin límite de tiempo.
Hombre, eso es lo que te da alas, ¿no? Porque al final un día puedes hacer 500, un día puedes hacer 200 y... y disfrutar de lo que andas, ¿no? Entiendo.
Sí, hay un sitio que me cae el paso y he ido tres veces, que es en, a ver, Bama Beche, está en Rumanía, es el primer pueblo pegado al Mar Negro, según subes por la costa de Bulgaria, la frontera a Rumanía, y es el primer pueblo, Bama Beche. He ido tres veces allí, a pasar dos o tres días y a descansar, y siempre era viniendo de ruta, de hacer algún viaje, y os lo recomiendo para los que les guste las motos, la vida libre, las playas. ¡Buah!
La media de kilómetros diario que te salía.
No había, mucha gente me lo pregunta y es muy difícil, porque es cierto que con esta chica, con Natasha, por Siberia, había bastantes días que hicimos 1000 o 1000 pocos diarios, casi seguidos durante varios días. Y luego en otras ocasiones no hacía ni 30 o 40 o 60 kilómetros, normalmente 300, 400 kilómetros, otras veces. Depende del sitio, es muy difícil calcularlo.
Sí, hombre. Es como dice el compañero, cuando haces un viaje sin prisa, la verdad que incluso se disfruta más.
Sí, sí, sobre todo sin prisa. Allá donde me gustase algo, quería descubrirlo todo, todos los rincones, aunque tuviese que retroceder para atrás.
Hombre, teniendo en cuenta 36.000 kilómetros en 13 semanas,
pues... Me dedicaba a andar todo el día. Me dedicaba a andar, amanecía hasta que oscurecía, que iba a hacer yo solo. Pues andar como tú.
El objetivo no era llegar a un sitio determinado. El objetivo final, pues igual, al final sí, ¿no? Pero no era el objetivo principal ese, ¿verdad?
No había meta en ningún sitio. Nunca me puse una meta. Ni siquiera sé dónde fue lo más lejos que llegué. No había meta. Era un círculo.
Sí, sí, sí.
Pero al final, lo más arriba fue el lago, ¿no?
Pues sí, el lago. Tampoco me interesó mucho, realmente la vuelta para mí fue toda maravillosa, no había un punto de decir hay que llegar hasta aquí, me daba igual si me daba la vuelta antes. Tampoco quería volver por el mismo sitio, ni podía, por el tema de los visados.
Claro.
Una ventaja también, ¿verdad?
Sí, siempre es una ventaja. Cada viaje que hago procuro nunca volver por el mismo sitio.
Hombre, abarcas más, ves más. Y como dices, si quieres ir descubriendo todos los rincones,
sí,
es la mejor forma.
Así es.
¿Y la familia cómo ha llevado todo ese tiempo? Porque la verdad es que 13 semanas son muchos días, ¿eh?
Pues los hijos supongo que a su rollo. Son adolescentes y al final pues están entretenidos. Pero sinceramente la mujer supongo que es la que peor lo ha llevado. Tenía que esperar, se agobiaba y era la que más de alguna manera me presionaba. Si no hubiese sido por ella, todavía estaría por ahí.
Pues sí.
¿Para comunicarte con el exterior, todo con WhatsApp, o tenías cobertura en cerca de las ciudades, pero fuera no? O por lo menos para comunicarte con la familia, claro.
Vamos a ver. Lógicamente han sido muchos kilómetros, hay muchas zonas donde no había cobertura. Pero generalizando, hay mucha más cobertura fuera de Europa, por Asia, en cualquier sitio, que lo que es en Europa. Aparte de haber más cobertura, también es todo mucho más barato a la hora de comunicar. Muchísimo más barato.
A pesar de ser zonas mucho más desérticas, o con menos desérticas, más despobladas, ¿no? ¿A eso te refieres?
Así es, pero la telefonía y todo eso, yo cambiaba la tarjeta y nunca me resultó caro. Es más, me parecía insignificante. En varias ocasiones, por lo menos en tres o cuatro, me la regalaron.
Está bien eso.
Sí, eso lo he escuchado en varios. Eso lo he escuchado en varios. Varias gente ha salido fuera, que las coberturas y eso están muy bien. Y es mucho más económico que aquí en Perú.
Sí, muchísimo más económico. Vamos, o sea, es significante. No supone gasto para el viaje.
Una pregunta, Manu. ¿Qué llevabas como navegador? ¿Un navegador dedicado, es decir, el Tontón o el Garmin, o llevabas móvil con programas?
Un Garmin Sumo.
Vale.
Pero, perdona, pero realmente te sirve hasta que llegas a Turquía. Cuando pasas de Turquía para allí no sirve para nada.
¿Y eso por qué? ¿No están marcadas las pistas?
porque hay muchas zonas de guerra, zonas conflictivas, etcétera. El GPS no lo tienen orientado hacia allí. Las veces que he ido al Kurdistán con diferentes GPS, nunca me funciona tampoco allí.
Es decir, que en aquella zona tienes que volver a tirar de mapa de papel.
Sí, y van muy bien los mapas de papel, sinceramente. Te paras, hablas con la gente, preguntas. Tengo costumbre en cada país que voy siempre hay meteros en todas partes. Bueno, hay países en los que no. Pero preguntas con ellos en Eslovenia, Eslovaquia, en Turquía, en un montón de sitios me he juntado con moteros que me han enseñado rutas y siempre es lo mejor. Si vas con algo predeterminado de aquí, puede estar bien, pero lo mejor es lo local, lo que conocen ahí.
Sí, hombre, en tu caso, como tú dices, que no llevabas una ruta prefijada, que no tenías un traje hecho, ¿no? Sino ibas muy bien a la aventura.
Y la ventaja es esa, que tú tiras y no te apetezca porque tumbas y duermes. Siempre hay un lugar donde poderte esconder y dormir para pasar una noche en cualquier sitio, ¿vale?
Sí, es de los que como otros overlander que llega la noche, buscan, se separan de la carretera o de la pista principal, buscan un sitio para poder montar la tienda de campaña o si la noche lo permite montar la hamaca. Y hasta mañana y a dormir, ¿no?
Sí, sí, así ha sido siempre. Y siempre hay que elegir un poquito bien el sitio, que no sea peligroso. Pero como no paso muchas horas más que justo la noche, pues no suele haber problema.
Bueno, quitando los sitios, como has comentado, de que por caída o por que te ha cogido un barrizal, lo que sea, y te has tenido que quedar a dormir en cualquier momento, ¿cómo sueles elegir esos sitios?
¿Que cómo suelo elegirlo? Pues...
el sitio donde poder pasar la noche y que sea que tú veas que es seguro o tranquilo.
Me voy viendo. Según voy circulando, me voy definiendo por caminos. A veces no van a ninguna parte, tengo que volver. Y a veces pues van a algún sitio chulo y me quedo.
Ajá. ¿Queréis hacer alguna otra pregunta?
Sí. Dime. La mecánica, Manu. Al final has tenido... ¿Alguna avería grave la has podido solucionar tú? ¿Has tirado de taller? ¿Local, obviamente, el que sea?
Me han ayudado, porque mi mecánica es básica, lo que yo sé, aunque me apaño. Pero siempre me han ayudado. Y he ido cambiando bombas, que era lo que se me estropeaba, y limpiando inyectores.
Claro, es que la pregunta era esa, al final, el nivel de mecánica, ¿no? Porque al final... tantos días y tantos kilómetros solo, la mayoría del tiempo, las averías vienen, por muy buena que sea la moto. Entonces, cuando te pilla en mitad de la nada, bueno, ¿sueles mirar si las rutas por las que vas son muy inhóspitas o no, sabes que tienen tráfico ya, por si acaso pasa algo?
No, me da igual. A veces son inhóspitas y no pasa nadie, no ves a nadie en todo el día y otras veces hay tráfico. Rutas normales. Ya te digo, he llegado a desmontar a más de 4.000 metros a las 12 de la noche con la frontal, el depósito, la bomba, todo ahí. Y llegaron unos gitanos y me estuvieron ayudando a reparar la moto. Al día siguiente, por suerte, arrancaba y iba. Eso creo que fue en Tayikistán. Por cierto, tengo solamente un 2% de batería y no tengo cargador.
Bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí. De todas formas, Manu, yo te voy a emplazar a otro día cuando vayas, o bien comentamos otros viajes, como puede ser a Marruecos, o incluso cuando tengas más en firme el próximo viaje, para que no lo vayas comentando. Y recordar a todo el mundo de que Manu de la Cruz lo está en el Facebook, podéis ver vídeos, lo que son fotos y demás de su viaje, y que en cuanto tenga los vídeos, porque tiene varias tarjetas preparándose, no lo pasará para poderlo ver.
Ah, perfecto.
Manu, desde aquí tú sabes que eres miembro del grupo, que tiene las puertas abiertas, que sabes que estamos contigo en todos los viajes. Y sabes que en el momento que salgas de viaje nos tienes que informar de todo.
Sí, lo sé. Además, para mí es un honor porque lo que más echaba de menos era poder compartir los viajes. Nunca los había compartido en ninguno de los viajes anteriores, a pesar de que tengo muchas fotos hechas.
Pues ya te digo, aquí estamos todos los viernes sobre las 10 de la noche comentando, abrimos el chat. Esto lo estamos grabando y bien esta noche o bien mañana sacamos un podcast, el cual ya te lo pasaré para si quieres escucharlo, quieres compartirlo con tus amistades y demás. Y todos los viernes tenemos alguna temática referente a la moto, KTM, o la moto en general, sistemas de seguridad, o en este caso pues, ha sido el viaje tuyo, que queríamos compartirlo con todos. Muchas gracias por poder compartir toda tu experiencia, tu viaje, y que eres un tío maravilloso, ¿eh?
Nada, tío, a ver cuándo nos vamos en persona, que tengo muy buen recuerdo. Viajando por Siberia fue con quien más hablé, ya te lo comenté. Eso me hace mucha ilusión, lo tengo en mi cabeza. Y antes o después nos veremos, tengo prevista una ruta por ahí, por todos los lugares.
Eso seguro que nos tenemos que ver. Pues agradecer también al resto de miembros del grupo que ha estado por aquí, aportando su granito y hablando entre amigos. Muchas gracias a todos.
Gracias, hermano, y suerte en todos tus viajes.
Muchísimas gracias y un saludo para todos los que habéis estado aquí escuchándome. Que ya sé que soy un poco plasta, pero mira, me hace mucha ilusión, sinceramente.
Ah, de plasta nada.
Esto es un placer, esto es un lujo, lo que hemos tenido esta noche.
Auténtico
bueno.
Lujo, hermano.
Bueno, bueno. Vais a sacar los colores, y eso que estoy aquí al fresco.
Bueno, si queremos seguir hablando, pasamos ya al escrito del Telegram. Venga, buenas noches a todos.
Estoy en contacto, muchas gracias.
Venga.